Llamó Jacob a sus hijos y dijo: Juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Presuroso como las aguas, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiéndote a mi estrado. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjatarraron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que vengas, Silo. Y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto. Sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche. Zabulón en puertas de mar habitará, será para puerto de naves y su límite hasta Sidón. Isacar, asno fuerte, que se recuestre entre los apriscos. Y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. Gad, ejército, lo acometerá, mas él acometerá al fin. El pan de Aser será sustancioso, y él dará deleites al rey. Neftalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre su muro. Le cazaron amargura, le asetearon, le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron, por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado entre sus hermanos. Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Buenos días. Si no están ya en Génesis 49, busquen allí. Si necesita una Biblia, hay Biblias en los asientos. Encuentre Génesis 49 en la página 42. Si necesita una copia del bosquejo, levante su mano y los varones le harán llegar uno. Estamos cerca del estudio del libro de Génesis. Tenemos esta semana y dos más. Y me disculpo por ustedes que no son tan espirituales. La luz parece estar diciendo algo. Jeff, vas a tener que dejar esta sección. No. Tenemos algo roto allá arriba. Y el equipo que generalmente nos usamos para llegar allá está descompuesto, pero pronto va a estar todo arreglado. No crean que estamos tratando de medir la responsiva espiritual en esta sección. Está bien. Esta semana, vamos a cubrir la mayor parte del 49, y luego del 1 al 28 tiene todo que ver con la bendición de Jacob, y luego del 29 a la mitad del 50 está el mandamiento que Jacob hace con respecto a su sepultura, y luego trataremos con eso la semana que entra, y luego la siguiente semana haremos el término de todo el libro de Génesis. La siguiente, después de esa, tendremos un tiempo de compartir, un servicio abierto para compartir lo que Dios nos ha estado enseñando el libro de Génesis. Y luego comenzaremos el Festival de la Sabiduría 2015. Vamos a llamarlo Cuestionando la Duda. Y vamos a cubrir la duda. Quiero darles una responsiva de las preguntas que envié, gracias a muchos que contestaron. No vamos a hablar de ello en detalle. Estoy tentado, es fascinante, pero pregunta 4. La causa más común de duda para mí ha sido A. Preguntas intelectuales no contestadas. Y sé que es difícil ver esto, pero les voy a decir lo que dice. 14% dijo preguntas intelectuales no contestadas. Dolor personal y desaliento con Dios, 21%. C, la hipocresía de cristianos o conflictos en las iglesias, como 9%. Preguntas, oraciones no contestadas, 10%. La falta de victoria espiritual en mi propia vida, pecados persistentes, 22% casi. F, la falta de cambio en las vidas de otras personas, 9.4%, y luego G, otras, era casi 15%. Ahora, hay mucho aquí, y vamos a regresar a esto en la serie de la duda, pero el que quiero enfocar ahorita por un momento es esa gris, la falta de victoria espiritual en mi propia vida, o pecados persistentes. Esa apenas, por apenas, fue la respuesta número 1. ¿Les sorprende? Que cuando batallamos con la duda, la responsiva número 1 en cuanto a la causa de esa duda fue falta de cambio en mi propia vida o pecado persistente. ¿Entiende lo que quiero decir? Está batallando con lujuria o ansiedad o inseguridad, o toma las decisiones tontas cada año, o pensó que tenía victoria sobre algo y va en el gozo de tener victoria y años después cae de nuevo en esa misma lucha y está pensando, si yo clamé a ti por salvación, ¿por qué no me estás salvando? Creo que fue en una sesión de preguntas que escuché a John Piper contestar la pregunta cuando batallas con duda, ¿por qué, a qué lo atribuyes? Dijo, la lentitud de mi santificación. ¿Por qué no soy cambiado más rápidamente? Veo victorias, siento como que estoy moviendo en una dirección positiva, pero se ve tan lento y no tan visible, no suficientemente dramático. Si Dios es Dios, ¿por qué no de una buena vez me cambia? A veces no se siente así. Obviamente esto resuena con personas en esta iglesia, porque esa fue una de las responsivas principales. No la única, pero si estoy ansioso, impulsivo, dado a adicción, parece que voy a morir así. ¿Por qué? ¿Por qué? Sé que parece raro, pero cuando leí estas bendiciones en Génesis 42, sentí parte de esto. No solamente personalmente, pero para estos muchachos, estos hombres. Imagina a su padre invitándole en su cama de lecho de muerte y levantando su mano y tocando su cabeza para bendecirle. Y dice, maldita sea tu ira. Tú eres un perdedor. Eres un perdedor, has sido un perdedor y seguirás siendo un perdedor. Gracias, papá. Eso me llena de ánimo. Hoy estoy rebosando de ánimo. Algunas parecen bastante fuertes. Estaba tratando de imaginarme en esa situación. Yo tengo 3 varones. Y no puedo imaginar hablando alguna de imaginarme hablando una de estas palabras sobre ellos. No solo son algunas de las palabras duras, pero también el lenguaje es diferente de la manera en que hablamos. Hay mucha poesía aquí, mucha analogía animal. Si pudiéramos ver muchos de los detalles, hay quiasmos en la poesía. Es poesía. Pero en medio de todo esto, estas bendiciones que suenan como no bendiciones, y algunas de hecho son maldiciones, en medio de las palabras foráneas y la ocasión nos parece diferente de la manera que nosotros lo hacemos, esta continúa siendo la palabra de Dios. Dios tiene algo para nosotros aquí. Si usted está visitando y se está preguntando, ¿por qué habría una iglesia de cubrir un capítulo como este? Y la respuesta es, estamos atorados aquí porque predicamos toda la Biblia. No puedo nada más saltarme el capítulo. Las veces durante la semana pregunto, Dios, ¿qué debo decir aquí? Pero esta es la belleza de sujetarnos a la palabra de Dios. Porque creo fue Tozer quien dijo, el fruto sigue al arado. Y se está refiriendo a la tribulación, pero en un sentido, lo mismo es cierto del estudio de la Biblia. Si está dispuesto a enrollarse las mangas y a escuchar, trabajar duro para decir, Dios, no quiero meramente imponer mis suposiciones culturales sobre tu palabra y mis expectativas personales. Quiero escuchar a tu palabra. Quiero que tú me hables, que irrumpas en mi cultura donde pienso que yo soy la persona principal que debe interpretar lo que es correcto y que no. ¿Quién es un idiota y quién no? Quiero que irrumpas en mi pequeño reino y abras mis ojos a tu reino. Eso es lo que hacemos cuando abrimos su palabra. Estamos diciendo, Dios, háblame. Pidámosle que haga esto ahora. Padre, estamos sujetándonos a nosotros mismos, a tu palabra. Estamos poniéndonos debajo de ella. Estamos conectando nuestras mentes. No estamos apagándolas. Pero estamos escuchando activamente. Estamos batallando con lo que tú dices y estamos esperando que tu espíritu hará lo que Jesús prometió que harías, que nos guiarías a la verdad, que abrirías nuestros ojos, que suavizarías nuestros corazones, que nos darías esperanza para cambio. Que tú nos darías esa bendición arónica, que nos guardarías y harías que tu rostro brillara sobre nosotros y nos tratarías con gracia porque tú eres la fuente de bendición, tu gracia es la base de bendición. Que tú levantarás tu rostro sobre nosotros y nos darás paz. Espíritu de Dios, haz esto a través de tu palabra, al obrar en nuestro medio, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queremos hacer 2 cosas. Son 3. Íbamos a hacer 3, pero vamos a hacer 2 y van a hacer la tercera de tarea. Una, vamos a resumir estas bendiciones. Tratar de no ver todos los detalles, pero resumirlas. Y luego las analizaremos. Daremos un paso atrás y tratamos de ver dónde encajan tanto en el capítulo y en las escrituras enteras. Resumen, versículos 3 al 4, Rubén, quien es el primogénito, es descrito como preeminente, inestable y rebajado de grado. 3 veces, esa palabra preeminente, el versículo 3, preeminente en dignidad, principal en dignidad, principal en poder, en estatus y en fuerza es primordial, pero presuroso como las aguas no serás el principal. Ahí está la tercera vez que aparece la palabra. Porque subiste al lecho de tu padre y lo embelleciste. Éxodo 30, no, Rubén, Génesis 35, 22, describe Rubén metiéndose con una de sus las concubinas de su padre, y ese pecado es repasado aquí y es descrito como inestable. Esa palabra en hebreo puede ser significar moralmente alguien que no tiene disciplina, que no tiene régimen, no se gobierna, toma decisiones alocadas, o algo físicamente. Y generalmente en ese contexto, como el agua, como en Texas, una inundación que está fuera de control. Y en ese sentido, destructiva. Ese es el uso físico de esta palabra, inestable. Presuroso como las aguas. Tú no puedes ser el guía de esta familia porque estás fuera de control. Hace las cosas impulsivamente, no con sabiduría, no intencionalmente. Es interesante que ningún profeta, sacerdote o rey jamás surge en la historia de la tribu de Rubén. Y en el tiempo de Débora, la tribu era conocida por su letargía. Si lee Jueces 5, número 1, número 2, Simeón y Leví. Están combinados en el versículo 5 al 7 y descritos como airados, vengativos. Se entra en la tierra prometida, Simeón ni se escucha de él, Leví no recibe tierra. Se está refiriendo aquí a cuando estos hijos masacraron al pueblo de Siquem. Recuerdan, buscaban venganza por la violación de Dina, su hermana, y mataron a la gente. Y las palabras aquí son fuertes a la mitad del versículo 6, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. A lo que se refiere a violencia sin sentido, muerte sin sentido, estaban buscando venganza, airados. Y esta violencia sin sentido trae una maldición. Versículo 7. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura o cruel. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. En tercer lugar, Judá. Versículos 8 al 12 describen a Judá como que gobierna y que perdura, y versículo 11 que prospera. Vamos a regresar a esto. Versículo 13, Zebulón estará cerca de la playa, de la orilla del mar, un lugar de descanso. Inicialmente la tierra que se le dio a Zebulón no estaba en la costa, pero en el reinado de Salomón experimentaron el cumplimiento de esta predicción. Versículos 14 y 15, Isaacar estará descansando y luego estará en esclavitud a los cananitas. 16 y 17, Dan es como una serpiente, juzgará a su pueblo, será una serpiente en el camino, víbora junto a la senda que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete, pequeño pero mortal. 20 de las 23 especies de víboras en Palestina son mortales, así que la imagen es la idea de un ser pequeño que es peligroso. Si piensa en Sansón y un hombre y todo el daño que él causó, él es de esa tribu. Versículo 19, Gad. Versículo 19 lo describe como acometerá, será un ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. La propiedad de Gad, vemos más tarde, estaba en la sección transjordana, que es al otro lado del Jordán, que estaban expuestos, constantemente estaban peleando para protegerse, proteger su territorio. Asher, versículo 20, tendrá alimento rico, su propiedad estaba entre en la área fértil, en las áreas occidentales de la Tierra Alta en Galilea, y eran conocidos por sus ricas cosechas. Y Neftalí, versículo 21, una venada que tiene venaditos hermosos, comunicando agilidad y movilidad. 22 al 26, hay un pasado, presente y futuro sobre José, arco fructífero, es fructífero presentemente y en el pasado fue atacado, sin embargo no fue movido. Hablando del hecho de que José floreció en medio de una vida muy antagonística. Y luego resumiendo, como bendecido en el futuro, versículo 25, y el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba. Seis veces la palabra bendición y bendiciones está usada para describir a José. Así que bendición al por mayor. Y luego versículo 27, él será un lobo rapaz, arrebatador, devorando la presa, repartirá los despojos. Comunica la idea de tener más de lo que necesitas. Este es un resumen rápido de las bendiciones. Hagamos un pequeño análisis de estas bendiciones. Y la clave se encuentra en la introducción a las bendiciones, en la conclusión y en una afirmación justo en medio. Hablemos de 1, 2, 3. En primer lugar, en la apertura, estas bendiciones son predictivas. Versículo 1. Predictivas. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Estas bendiciones están prediciendo lo que ocurrirá en el futuro. Está prediciendo el futuro. Este es su destino. De ahí sacamos esta idea cuando leemos estas bendiciones, que son galletitas chinas de fortuna u horóscopos, porque están señalando el futuro y son personales en un sentido que son individuos, pero también nacionales en el sentido de que estos hijos resultarán en tribus que componen la nación de Israel. Longacre escribe: en este capítulo tenemos un vistazo a la nación embriónica con la tribu de Judá y de José destinadas a tener preeminencia en el sur y en el norte respectivamente. Hay un cumplimiento individual y nacional. Hay una promesa cercana y lejana. Y parte del cumplimiento lo estamos viendo aún ahora y parte será todavía en el futuro. Están predichos y estas bendiciones, en segundo lugar, son adecuadas. Vean el final de las bendiciones, versículo 28. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. A cada uno por su bendición, una apropiada. Bendiciones cortadas con patrón para ellas, diferente de las galletas de fortuna, como vas a conocer a alguien en el futuro. Estas están detalladas y forjadas de acuerdo al carácter y el llamado de cada persona. Y en ese sentido, no están disparando alocadamente, sino muy enfocadas. Y eso también quiere decir que no todos reciben un trofeo. Algunas de estas son palabras duras. Este no es el programa de que ningún niño dejado atrás. Algunos de estos puedan sentir como que están siendo dejados fuera, pero esto va de acuerdo con la vida real. Hay una integridad a estas palabras que va de acuerdo con la manera en que las cosas son. Hablemos de varios ejemplos negativos, uno no tan negativos y luego unos positivos. Los ejemplos negativos resaltan de inmediato. Rubén, pobre, la regó en el pasado y esa falla parece estarle definiendo para el futuro. En versículos 3 y 4, hiciste esta acción horrible, Ahora tú estás definido por ella como inestable. Simeón y Leví, lo mismo, estaban fuera de control y esto parece estar definiendo su futuro. ¿Qué hacemos de esto? La clave para entender esto es la idea de liderazgo. El principio de estas bendiciones está describiendo quién será el líder de esta nación. Y lo que Jacob está diciendo está removiendo el líder equivocado para la nación. Y en ese sentido, su bendición no parece como bendición, es una bendición. Imagine cómo sería ser guiado por alguien que es impulsivo. ¿Es esa una bendición para usted? Alguien que decide, yo me voy a dormir con fulano y tal, voy a comprar esto o aquello. No me importa si está bien o mal, quiero hacer lo que yo quiero hacer. No me importa si no tengo el dinero. ¿Usted tiene ese tipo de liderazgo? Acaba con un país como el nuestro. No es un don. No es un don para una nación, no es un don a una familia, no es un don para un negocio. Esa acción impulsiva, airada y violenta. Así que parece que lo que Jacob está haciendo, voy a bendecirte, parece no bendición, pero voy a bendecirte maldiciéndote. No suena bien, pero tiene todo que ver con el liderazgo. Hay la remoción de Rubén, remoción de Simeón y Leví, y el enfoque está ahora en Judá. Él será el guía de esta nación. El cetro no se apartará de él. Esto es importante entender. Algunas de estas bendiciones están algo mixtas, como la bendición de Gad, versículo 19, él será acometido, pero acometerá. La mayoría del resto son positivas, algunas cortas y dulces, como Asher, dará delicadezas reales, o Neftalí, tendrá hermosos venaditos. 40% de todos los versículos poéticos en esta sección de bendiciones se da a Judá y a José. Es una porción inmensa. Estas bendiciones no solamente están describiendo el futuro, pero son adecuadas para cada quien. ¿Quién será el mejor en cada posición? ¿Cuál carácter encaja con cuál función? Aunque las decisiones del pasado, ¿cómo forjarán el futuro? Van adecuadas. Pero en tercer lugar, este es creo el punto más importante, estas bendiciones están llenas de esperanza. Y donde lo veo más vivamente, hay muchos lugares, pero más vivamente, es justo en medio de las bendiciones. Note que está hablando estas bendiciones, está bendiciendo a sus hijos, y justo en medio de ellas, ve al versículo 18, tu salvación esperé, oh Jehová. No sé si usted lo nota, creo que cuando uno estudia la Biblia es bueno leer una y otra vez el mismo pasaje, porque al hacerlo comienza a notar ciertas cosas que surgen, hacen surgir preguntas. ¿Por qué está bendiciendo a Dan y luego de repente se vuelve en oración, tu salvación esperé, oh Jehová, Gad, y vuelve a bendecir a Gad? Hay una oración de una línea justo en medio de poesía. Hay claves aquí, no sea de seguro que esta sea la razón, pero pudiera ser, si es una lección de hebreo, porque si conoce la palabra hebrea para el talón, si subrayamos el versículo 17, talón, Gad, ejército, lo acometerá, mas él acometerá al fin, en inglés dice, acometerá su talón. ¿Cuál es la palabra hebrea para talón? ¿Debemos saber eso? Sí lo sabe. ¿De quién estamos hablando aquí? De Jacob. Jacob. ¿Recuerda? Jacob fue nombrado cuando agarró el talón de su hermano y es nombrado como el engañador, el suplantador. Y yo me pregunto si menciona los talones de los caballos y luego menciona la palabra talón antes y después, y en el hebreo no es la misma uso de la palabra, pero es muy cercana. Está usando su nombre, Jacob, y lo usa dos veces, y en medio de esto se vuelve en oración. Se está volviendo de sus hijos y dice: tu salvación esperé, oh Jehová. Y me pregunto si su mente está pensando en su historia. El engañador, el mentiroso, todas las cosas malas que había hecho. Él. Y sin embargo, Dios derrama bendición sobre él. Dios está cambiando a Jacob. Y cuando anticipa a lo que viene delante para sus hijos, él sabe sus debilidades, sabe sus fallas. Nosotros conocemos las propias y conocemos las debilidades de nuestros hijos y sus fallas. Y en medio de todas estas bendiciones, él está diciendo: yo espero tu salvación, oh Jehová. Ellos te necesitan como yo te necesito. Su esperanza viene de Jehová por sus hijos y de la nación que fluirá de sus hijos y la bendición que fluirá a través de la nación a todas las naciones en cumplimiento de la promesa dada a Abraham. Su esperanza está claramente en Jehová. Y esto separa estas bendiciones de cualquier tipo de fatalismo. Sí, es cierto. Hay un momentum moral a estas bendiciones. Lo podemos sentir. ¿Saben qué quiero decir con esto? Como una persona airada probablemente va a ser definido por su ira. Una persona temerosa va a ser definido por su temor. La mayoría de nosotros probablemente no vamos a cambiar. Si vemos a la humanidad honestamente, hay un artículo interesante en el Wall Street Journal por Carol Tavris, una feminista psicóloga secular judía, quien escribió palabras sabias en este artículo. Dice esto: como una psicóloga socialista, por largo tiempo me ha divertido los economistas y su noción curiosamente delusional del hombre racional. ¿Racional? ¿Dónde viven estas personas? Aún hace 50 años, los estudios experimentales estaban demostrando que las personas se quedan, mantienen con decisiones equivocadas en lugar de cambiarlas. Echan dinero bueno tras el malo, justifican predicciones falladas en lugar de admitir que estaban equivocados y resisten, distorsionan o activamente rechazan información que disputa sus creencias. Ella está escribiendo acerca de la economía, acerca de cómo los economistas hacen modelos para predecir el futuro, y ella está argumentando por el hecho de que los economistas no pueden hacerlo solos, deberían juntarse con psicólogos socialistas, porque ver a las personas como meramente racional, que el Homo sapiens es meramente sabio, que meramente son sabios, es una necedad. Nosotros hacemos cosas tontas. y está hablando en particular con nuestro dinero, inversionistas, decisiones que tomamos cuando estamos bajo presión. A menudo tomamos decisiones emocionalmente en lugar de lógicamente, movidos por el temor o por otros motivos. La economía a un lado, su descripción de las personas es muy interesante. Si vamos a entender a las personas, aún al ver el futuro, si vamos a experimentar cambio, tienes que ser honesto acerca del hecho de que no estamos hechos para cambio. La gente naturalmente cae en zanjas y tratar de comprar, de romper cualquier adicción intelectual y verá qué difícil es. Creamos estas zanjas mentales en las cuales nuestra mente cae y cuando estamos bajo estrés naturalmente caemos allí y se vuelven los lugares a donde acudimos. Travis está hablando de algo diferente de lo que estamos hablando, pero sus palabras ilustran que la mayoría somos algo como Rubén y como Leví y como Simeón. Y podemos identificarnos con estas personas. Podemos ser inestables como el agua, impulsivos, movidos por la ira, la amargura o la ansiedad, inseguridad, la vergüenza. Y aun cuando vemos a nuestro alrededor y vemos a otras personas que pensamos que son movidas por ira, inseguridad y vergüenza, nosotros respondemos de maneras equivocadas a ellos, en reacción a ellos. Nos volvemos como Isaacar en el versículo 15, quien buscaba alivio y acabó adicto y esclavizado. Aquello que pensamos que nos rescatará de la desesperanza se vuelve nuestro señor y forma de esclavitud, alguna droga o alcohol, venganza, podrían ser miles de cosas. Esa es la vida real. Este pasaje está describiendo la vida real. Sin embargo, en medio de todas estas bendiciones, posiblemente en responsiva a esta referencia del talón, de doble referencia, Jacob, el que agarró el talón, el engañador, que ha sido inundado por bendiciones de parte de Dios, está clamando, Señor, yo espero tu salvación, oh Jehová. Cuando yo veo el futuro para mí y para mis hijos, o para esta nación, nuestra única esperanza eres tú. No hay una fórmula, no hay una predicción mágica, no hay nada. No es, nuestra esperanza no está fija en nosotros mismos, no está puesta en nosotros mismos. Ni siquiera en un plan, sino en una persona. Está en ti, Señor. Usted dice, ¿por qué es que esto es tan lleno de esperanza? Cuando trazamos estas predicciones hay muchas respuestas. Déjeme darle dos. Una es Leví. Leví es un gran ejemplo. Su ira fue maldecida, ¿verdad? Pero sigamos su historia. Sus hijos y nietos se vuelven una tribu, sirven como esclavos en Egipto, son liberados de Egipto, siguen a Moisés y son bautizados a Moisés a través del agua y liberados de la esclavitud. Y luego la nación entera, parece, mientras que Moisés está recibiendo los 10 mandamientos, se vuelven a la idolatría y Moisés desciende e invoca, ¿quién va a estar conmigo? ¿Y quién creen que da un paso al frente? Los hijos de Leví. Y en Éxodos 32, es como si Dios tomara el punto de debilidad de Leví, lo redime y lo usa para su propia gloria, a medida que Leví, los hijos de Leví se vuelven el medio de juicio a través del cual Dios purga a su pueblo. Y el cambio es tan dramático que en Levíticos 33, Moisés da una bendición sobre Leví que es muy diferente de lo que se encuentra aquí en Génesis 49, después de describir cómo los hijos de Leví observaron la palabra de Dios, Moisés ora esta bendición sobre ellos. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Bendice Jehová lo que hagan y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos y de los que lo aborrezcan para que nunca se levanten. Este es un cambio notable. Que el punto de debilidad, lo que fue maldecido, fue redimido y aprovechado para la gloria de Dios. Piensen en ello por un momento, porque yo puedo echar un vistazo y ver muchas historias así, donde Dios entra y nos expone y nos muestra lo que nos va a definir y nos va a atar en el futuro, y lo redime y lo transforma y acaba usándonos en manera que jamás podríamos haber imaginado. Judá es otro ejemplo. Recuerda Judá en capítulo 37, vendió a José en esclavitud. A él se le ocurrió esa idea, le mintió a su padre, quebrantó el corazón de su padre. Capítulo 38, va a meterse con mujeres cananitas, tiene varios hijos, dos se mueren, su esposa se muere. Una historia trágica de un tipo que anda dando vueltas buscando algo, pero no sabe qué. Suena como un canto country, de música country. Y acaba acostándose con su nuera, no sabía que era ella. El capítulo 38 es un capítulo sucio, horrible, y es la historia de Judá. Y sin embargo, él está dispuesto a ser honesto acerca de su pecado. Lo hemos visto a lo largo de Génesis. Se arrepiente de su pecado. Y da un paso adelante y dice, deja que mis hermanos se vayan. Reténme a mí como esclavo. No quebrantes el corazón de mi hermano, de mi padre. Es un cambio de 180 grados. Así que en medio de lo que vemos como bendiciones fatalísticas, Jacob, ¿estás bendiciendo a tus hijos o los estás maldiciendo? Hay estos cuadros hermosos de transformación cuando echamos un vistazo lejos de nosotros mismos y ponemos nuestra esperanza en la salvación de Jehová. Por eso es que esta oración está en medio de todas estas bendiciones. Está siendo realista, sí. Cuando echamos un vistazo a nosotros mismos, la mayoría no vamos a cambiar. Nacimos de cierta forma, vamos a morir de cierta forma. Nuestros padres y nuestros abuelos eran probablemente mucho como nosotros. Y hay este fatalismo humano. Sin embargo, en medio de esto, yo espero tu salvación, Jehová. Somos un pueblo que no echamos un vistazo a nuestros propios recursos para cambiarlos. Somos abiertos y honestos respecto a nuestras propensidades. Hemos acabado con la máscara. Estamos cansados de actuar como que vamos a la iglesia y que estamos todo bien. Estamos aquí porque estamos quebrantados, porque queremos el tipo de cambio que solamente Dios puede traer. Por eso es que nuestra esperanza está en Jehová, no en nosotros mismos. No en nuestra habilidad de actuar o de vendernos a nosotros mismos. Este es el mensaje de este capítulo. Allí es donde se encuentra nuestra esperanza. Y lo vemos tan poderosamente en Judá, porque veamos este tipo, veamos más cuidadosamente versículo 8, Judá, te alabarán tus hermanos. Hay un juego en ese Judá y alabanza. Judá significa alabanza. Tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Está elevando a Judá, que fue inmoral. Ahora él es el líder de esta familia, no porque su resumen sea puro, sino porque su corazón ha sido cambiado. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león, viejo. ¿Quién lo despertará? Este está comunicando un régimen seguro y permanente. Un león que rige, que puede relajarse, nadie se va a meter con él. Versículo 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, o tributo pagado a él. Puede ser traducido, hasta que venga a quien pertenece. Históricamente, ha sido interpretado como la venida del Mesías. Y si trazamos esto, Números 22, Deuteronomio 33, 5, Ezequiel 21, 26 y 27, podemos seguirlo, que todos los regentes de Judá reinaron en anticipación de uno que vendría a través de la tribu de Judá. Y este es Jesús. Él es el que reina, en quien está nuestra esperanza. Versículo 11 describe su reino como próspero, atando su a la vid su pollino, dice. ¿Atas tu pollino a la vid? Sé que la mayoría no hacen esto, porque si atas tu pollino a la vid, el pollino va a romper la vid y se va a comer las uvas. Es un no. Así que la imagen es clara. Prosperidad abundante. Uno que le da de comer filete a su perro. Tiene más uvas de las que jamás podrías consumirte. Así que está describiendo un reinado próspero. Lavó en el vino su vestido. Ni siquiera necesitas usar agua, y en la sangre de uva su manto y su vestimenta. Esta atención, como escribe Hamilton, a los suyos este traerá gozo y plenitud. A aquellos que le rechazan, él trae terror. Este es un regente de este nivel. Aquellos que esperan a Jehová por tu salvación, esto está resaltando una abundancia intoxicante. La maldición del sudor en la frente y las espinas se ha acabado. Es reemplazada con abundancia que causa alabanza. ¿Dónde vemos esto cumplido? Vemos esto cuando Jesús entra en la escena, Génesis, Juan 2, está en una fiesta y en una boda y se acaba el vino. Con una palabra, más uvas, mejor vino que el que cualquiera podía haber producido. Estos ecos de Génesis 49, a lo largo de toda la Biblia, siendo cumplidos en el último rey de Judá, el rey que viene. Una abundancia. Está diciendo, ved a mí, venid a mí. Tengo la habilidad de producir, de hacer más de lo que jamás pudieran imaginar. Y si tuviéramos tiempo, podríamos trazar esto a lo largo de la Biblia. A Revelación capítulo 5, versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores más, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y versículo 6, y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos, un cordero en pie como inmolado. Es descrito como un león de la tribu de Judá y el cordero quien daría su vida para redimirnos. En conclusión, Génesis 49 está realísticamente describiendo quién somos y cómo seremos en el futuro. Está describiendo personas reales, una nación real y el futuro. Pero integrado en ello es una descripción de todos nosotros y dónde encontramos nuestra esperanza. Así que quiero dejarlos con un ejercicio porque vamos a terminar temprano hoy. para que podamos, voy a orar y vamos a cantar un par de cantos y lo vamos a terminar temprano para que miembros puedan tener una reunión para tomar una decisión grande acerca de misiones y escuchar dos anuncios importantes. Va a ser una reunión corta, pero quiero enviarlos a casa con este ejercicio de bendición. Y puede ser de ayuda o puede ser que no. Si nuestra esperanza para cambio está, al final de cuentas, no en un plan, sino en una persona, estas tres ideas que rodean y llenan este capítulo de bendición puedan sernos útiles personalmente. La primera idea, que estaba en el versículo 1, predictiva, tengo yo una conciencia personal honesta. Estoy consciente, honestamente consciente de cómo soy. Yo voy a ser así el próximo año. Porque yo tiendo a ser así soy. Pero la esperanza viene en medio. Yo espero tu salvación, oh Jehová, debido a la gracia transformadora de Jesús, quien es león y cordero, conquistador y conquistante, conquistado de Judá. Le alentaría a tomar tiempo esta tarde y escribir una oración. ¿Cómo se ve esta esperanza para usted? Porque si su esperanza está en algún otro punto o en otro lugar, usted estará sin esperanza. Este capítulo está señalándonos a Jesús. Clamemos a Él. Señor, es sorprendente pensar que este capítulo de bendiciones que fue escrito hace miles de años, en otro país, en otro tiempo, hablado sobre personas pecaminosas, quienes, algunos de quienes estaban clamando a ti, para hablarnos a nosotros. Tú has incluido esto en tu palabra, para nuestra exhortación, para que aprendamos de que escuchemos de Simeón y de Leví y veamos y aprendamos de Judá y la manera que señala Jesús, que nuestra esperanza no esté en nuestro esfuerzo humano, nuestra religiosidad, nuestra habilidad de tratar de conseguir que la gente piense de cierta manera sobre nosotros, que no veamos a las otras personas en nuestras vidas para cambiar, para que nosotros podamos cambiar, porque eso nunca ocurrirá. Que si creemos que el cambio de nuestro corazón depende de otros, nos volvemos a ti. Con Jacob oramos: espero en tu salvación, nuestra esperanza está en ti. Tú nos has dado a tu Hijo, Él ha muerto por nuestro pecado, Él ha derrotado la muerte en la resurrección. Así que cuando pensamos de cómo ha sido en el pasado y cuál será nuestro futuro, no tratamos de fabricar esperanza en nosotros mismos. Jesús, te vemos a ti. Vemos la verdad en tus ojos. Tú sabes cómo somos en verdad. Y sin embargo vemos tu compasión. Nos ves con compasión. Tienes propósito para nosotros. Tu amor nunca nos dejará. Nunca nos vas a abandonar. No importa qué tan lento seamos para cambiar. El Espíritu está hablando. Hay convicción y esperanza juntas.
nos volvemos a ti, en el nombre de Jesús. Amén.